Vamos a hablar de las encuestas que se hacen, los estudios de opinión pública, las encuestas que se publican, sobre todo ahora a 19 días de las elecciones PASO, que va a mostrar cómo quedan posicionados los principales candidatos a la presidencia de la Nación y a ocupar las bancas que se renuevan en el Parlamento para la elección general que se va a llevar a cabo el 27 de octubre. Ayer en la edición Córdoba del diario Perfil se publicó una nota de opinión muy importante, muy interesante, un artículo escrito por Juan Pablo Carranza, que, como te decía hace un ratito, es licenciado en Economía y magíster en Administración Pública. Un artículo que dice cosas como las que voy a leer a continuación. El avance tecnológico ha vuelto obsoletas a las encuestas electorales tradicionales, ya que su construcción metodológica prioriza la reducción del sesgo, pero castiga la capacidad de predicción del comportamiento de los votantes. Es decir, una encuesta probablemente tendrá un error cercano a cero a la hora de predecir el voto final de las personas encuestadas, pero este error de predicción será mucho más elevado en aquellos votantes que no han sido encuestados. Las encuestas tradicionales tienen serios problemas a la hora de generalizar sus conclusiones. Si a estas limitaciones se suma el hecho de la alarmante falta de capacidad técnica que suelen mostrar algunos de los encargados de realizar estos sondeos por error u omisión, nos encontramos en un escenario en donde es frecuente observar dos encuestas con metodología similar, pero con resultados diametralmente opuestos. Estamos ya en comunicación con Juan Pablo Carranza, que, insisto, es licenciado en Economía, magíster en Administración Pública. Juan Pablo, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por esta comunicación con Radio María.
Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien. Bueno, nos pareció muy lúcido, también valiente el artículo, porque viste que hay una suerte de corporación encuestóloga que se ve mucho en los medios de comunicación, medios que, como decía hace un ratito, también se encargan a veces de publicar encuestas que un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra, ¿no? La pregunta concreta, Juan Pablo, es: ¿son creíbles las encuestas?
Mira, la respuesta, como siempre, es depende. Depende de quién la haga, claro. Sobre todo de quién la haga, porque uno, bueno, yo suelo tener memoria y por ahí uno ve en la tele gente que con una autoridad moral inusitada arroja predicciones sobre la realidad y sobre lo que va a acontecer, habiéndole pifiado feo en cuanto a predicción realizaron anteriormente. Así que el principal termómetro, más allá de todas las cuestiones técnicas que uno pueda señalar, es el historial de trabajo de cada una de las personas que se dedica a intentar diagramar la realidad, ¿no?
Claro. Claro, pero después, es complicado, sí. Es complicado para la gente, digo, los lectores de los diarios, los que ven televisión, la gente no se acuerda quién hizo la encuesta y cómo había sido los anteriores resultados de las encuestas que habían hecho por otras ocasiones. Por eso, me parece, si te parece la propuesta, de que vayamos de a poco mostrándole a la gente o contándole acerca de cómo es el mundo de las encuestas. Digo, ¿quiénes las hacen? ¿Quiénes las pagan? Si nos podés contar un poquito cómo es más o menos ese mundillo.
Mira, es un mundillo muy chiquito, como bien señalabas recién. Frecuentemente, ¿quiénes las pagan? Las pagan los partidos políticos principalmente, y se difunden aquellas encuestas que son funcionales a los intereses de alguno de estos partidos, ¿no? Por supuesto, va a ser casi imposible que algún candidato difunda o pida la difusión de alguna encuesta que no le está siendo favorable en los resultados, ¿no?
Claro.
Y es muy poca la cantidad de organismos que no responden a algún tipo de interés económico que están en condiciones de realizar las encuestas, porque realmente hacer una encuesta toma un presupuesto, implica dinero. Y tenemos, sí, algunos casos, sobre todo en Córdoba, el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, que, bueno, en las últimas encuestas no lo ha hecho, pero tiene un historial de realizar encuestas de boca de urna sobre todo, y que bueno, en ese caso la calidad técnica es impecable y los intereses políticos le son ajenos, digamos. Pero en la mayor parte de los casos son consultoras políticas que responden a intereses económicos de sus clientes, digamos. Juan, en ese sentido es un negocio.
Claro.
Como todo, hay que tener cuidado a la hora de consumir esa información porque, como bien señalas, te bombardean los medios con este tipo de encuestas y terminan teniendo alguna incidencia en la formación de opinión del votante después, ¿no?
¿Eso está comprobado, digamos, puede cambiar la opinión de un votante porque un día lea en un diario o escuche en la televisión que una encuestadora dijo que tal candidato le lleva tantos puntos al otro?
Es algo que está mucho más estudiado, sobre todo en los balotajes, en las segundas vueltas electorales, en donde la masa de votantes que queda huérfano de opción se suma, en su mayoría, al candidato que ganó en primera vuelta.
Claro.
En ese sentido, el candidato que ganó tiene más probabilidad de salir beneficiado en una segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. Bueno, con las encuestas pasa lo mismo. Frecuentemente uno tiende a querer votar a la opción ganadora. Si no hay demasiadas diferencias ideológicas en el discurso, ¿no?
Sí.
En su mayoría el votante tiende a inclinarse por el que va primero en las encuestas, ¿no?
Ajá, eso sigue siendo así porque eso lo he escuchado hace mucho tiempo. Digo, eso está corroborado y sigue siendo así el comportamiento de un votante.
Los estudios que se han realizado en torno a ese tema muestran eso.
Bien. Juan Pablo, ¿tenés presente más o menos cuánto cuesta? O, en todo caso, no te pido una cifra si no la tenés, pero sí, ¿cómo debería ser una organización mínima para elaborar un estudio de opinión que sea creíble?
Que sea creíble implica que esté bien hecho, y en ese caso no es barato, digamos, porque necesita una estructura de gente. En el caso de una elección nacional como la que tenemos ahora en unas semanas, implica tener una estructura de personas que pueda entrevistar, encuestar, mejor dicho, a lo largo de todo el país, por lo menos a 1.000 personas. Y eso es un gasto importante en dinero. Después, las empresas que se dedican a esto tienden a minimizar costos, como toda empresa, y sacrifican un poquito de calidad técnica usando otros medios no recomendables, como las encuestas telefónicas, por ejemplo, con grabaciones que te solicitan apretar una tecla del teléfono según la opción que uno prefiera, ¿no?
Sí.
Pero si estamos hablando de una encuesta bien realizada, bueno, necesitas por lo menos 24 personas, una en cada provincia, abocada, te diría que por lo menos una semana a relevar los datos necesarios y después la estructura necesaria para procesar esos datos, ¿no? No es barato hacerlo bien.
Claro, y en este caso vos decís, bueno, por ejemplo, una persona en cada provincia, y esa persona, entrevista y le pregunta al primero que se cruza, o tiene que ir específicamente, o debería ir, digo, a un lugar de o clase media, o clase media alta, o clase media baja. Digo, ¿eso está especificado, debería estar especificado también para que el resultado sea creíble?
Y una condición mínima a satisfacer en estas cuestiones es que debe ser aleatoria la muestra, y con esto quiero decir de que todas las personas en una ciudad, por ejemplo, tienen que tener la misma probabilidad de ser encuestados.
Claro.
No es lo mismo, yo introduciría un sesgo muy grande, por ejemplo, si voy a Alberdi a preguntarle a la gente qué equipo de fútbol le gusta más.
Claro.
En ese sentido, por ahí una estrategia metodológica válida sería pararse en el centro de una ciudad y preguntarle aleatoriamente a las personas y juntar la cantidad de casos necesarios, digamos.
Claro, claro.
No acotarse geográficamente a un solo ámbito porque estaríamos llevando sesgos a las conclusiones de la encuesta, ¿no?
Hay un tema también con, que recién lo mencionaste así al pasar, de las encuestas telefónicas.
Sí.
Claro, porque antes la mayoría de las personas, de las familias, digo, tenía un teléfono fijo. Pero ahora hay un montón de gente que no usa ya el teléfono fijo, ¿verdad?
Según datos del Banco Mundial, a 2017 solamente un 22% de la población tenía línea de teléfono fijo en Argentina. Y encima se suelen mantener esas líneas en hogares conformados por personas con edad más avanzada, ¿sí? Claro. Por lo tanto, si yo encuesto a gente solamente por teléfono fijo, primero estoy accediendo solamente a un 22% de la población. Y estoy accediendo a un 22% que es una franja etaria particular. Por lo tanto, las conclusiones de mi encuesta van a estar acotadas a personas con teléfono fijo y de edad avanzada. Sí, estaría perdiéndome de visualizar en mi encuesta las preferencias políticas de las familias más jóvenes, por ejemplo.
Claro, claro.
Y eso induce un sesgo muy grande también, porque la preferencia electoral también suele estar concentrada en torno a distintas franjas etarias, ¿no? Por ahí las personas de edad más avanzada prefieren una opción electoral y las personas jóvenes prefieren otra. Y eso se me va a estar escapando de mi encuesta.
Claro. ¿Nos podés contar, Juan Pablo, cómo operaron el tema de las encuestas o otros nuevos mecanismos que se utilizan como el Big Data o la inteligencia artificial en las últimas encuestas en Estados Unidos, por ejemplo?
Sí, ha cambiado mucho la dinámica de la forma de tratar de conocer la preferencia electoral de las personas, ¿no? Esto puntualmente salta a la luz en el año 2016, es algo que ya se sabía, pero se hace masivamente conocido en el año 2016 en la elección de Estados Unidos que gana Trump, en donde hay un escándalo por la filtración de datos privados de la gente de Facebook hacia distintas consultoras Cambridge Analytica, se llamaba la empresa, que utilizó esa información para segmentar grupos de población y bombardear a esta gente con noticias que podrían ser más sensibles a ese grupo para inducirlos a votar por Trump.
Claro.
Esta mecánica se ha hecho mundialmente, se ha extendido mundialmente, digamos, hoy por hoy, tenés campañas vía WhatsApp, en Brasil ha sido un caso, en la elección de Bolsonaro y en la campaña actual también lo estás viendo, en donde la campaña electoral es casi personalizada, ¿sí? Uno va recibiendo información acorde a distintas pistas que uno va dejando en las redes sociales que le van indicando a un algoritmo qué tipo de campaña puede llegar a ser uno más sensible, ¿sí?
Claro.
Entonces uno empieza a recibir discursos xenófobos, si uno quizás expresa sentimientos xenófobos en las redes, empieza a recibir contenido xenófobo que inducen a votar por un candidato. Esto no solamente es muy peligroso porque implica la utilización de datos que uno nunca autorizó, que uno nunca esperó compartir para estos fines, pero lo que sí sucede es que vuelve obsoleto el método de la encuesta tradicional para conocer la preferencia de los votantes, porque es mucho más eficiente acceder a esta información y lograr un nivel de precisión en la predicción del voto mucho más elevado que las encuestas tradicionales, que como bien decías hace un rato, tienen muchas limitaciones para conocer la conducta final del votante, ¿no?
Qué bárbaro. Juan Pablo, los gobiernos o los partidos políticos y los medios de comunicación y las propias encuestadoras, digo, ¿utilizan las encuestas para pretendiendo modificar también la opinión pública sobre un tema en particular, sobre un candidato en particular?
Digo, mira, dime.
¿Hay inocencia en esto o siempre se busca alguno de estos objetivos?
Esto es una opinión personal. Los partidos políticos, los candidatos, con seguridad sí utilizan este tipo de herramientas para tratar de incidir en el voto. Los medios de comunicación no lo creo, sino que demandan este tipo de información para llenar el debate público con contenidos que muchas veces son muy demandados por los mismos oyentes,
claro.
¿Sí? por los mismos consumidores de los medios. En ese sentido, se presta muchas veces el ámbito para que esto sea un caldo de cultivo y llevar las encuestas a ser meras herramientas de propaganda política, ¿sí? Meras herramientas de operación política. La intención del artículo al cual vos hacías referencia recién del diario Perfil era, en este marco en el cual hay un bombardeo permanente que uno se somete en los medios de distintos tipos de encuestas, por lo menos tener algunos tips mínimos para poder evaluar como consumidor de información, la validez de la encuesta al cual de uno le está informando, ¿no?
Bien, ¿querés que avancemos entonces o repetís un poquito esto que mencionaste, estos consejos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar si una encuesta es seria, por lo menos?
Mira, como mínimo, la cantidad de encuestados no debe ser menor a 1.027 personas, a 1.000 personas, pero lo crítico es que estén distribuidos a lo largo de todo el país, que nuestra encuesta tenga una cobertura nacional si las conclusiones pretenden tener alcance nacional. En esta nota de perfil hay una distribución que se propone, que no es un antojo mío, sino que surge de una fórmula matemática que indica la cantidad mínima de personas que debería encuestar una empresa dedicada a esto para poder tener conclusiones robustas a nivel nacional. Por
Bien.
supuesto que el instrumento que se utiliza no debería ser una encuesta telefónica por los motivos que pusimos recién, ¿sí? El 22% de la población solamente tiene teléfono fijo.
Claro.
Y más importante todavía, no se debe utilizar una voz grabada que te tire un menú de candidatos y te pida apretar un número según cuál te guste más. Porque la intervención de un encuestador humano es clave para poder detectar posibles respuestas irónicas o respuestas que quizás plasman voto bronca o un desencanto con el sistema político que dejó la persona cuando va, entra al cuarto oscuro y termina eligiendo alguna opción electoral por más desencantado que esté con el sistema político. En ese sentido, la intervención de un encuestador es clave para poder detectar ese tipo de respuestas irónicas, ¿no?
Bien, ¿hay algún tipo de medición sobre cuántas son o cuál es el porcentaje de personas que cuando le suena el teléfono fijo de la casa y lo atienden y es una máquina que le dice que está haciendo una encuesta, responde?
La verdad, yo no tengo ese dato. Me imagino que debe ser bastante elevado,
Claro.
lo cual también le mete un sesgo adicional a la encuesta. Por ahí, con la intervención de un humano, la cosa es distinta. Uno está más dispuesto quizás a hablar con una persona, sobre todo si el encuestador está bien entrenado, uno está más dispuesto a darle información que atender el teléfono y que te hable una máquina.
Claro.
¿Sí?
Bien. Algo que he visto últimamente y que quiero preguntarte a vos como especialista en el tema es que en algunos medios, algunos periodistas en realidad, y los medios después publican o no, promedian los resultados de distintas encuestas. Como dicen, bueno, tenemos la encuesta tal, de tal encuestadora y de tal otra consultora. Y
Sí.
promediando lo que dicen, el resultado sería tal. ¿Eso es científicamente correcto?
No, no es científicamente correcto. Sí, por lo menos diluye el efecto de algunas encuestas mal hechas si se mezclan con otras encuestas bien hechas.
Claro.
¿Sí? O sea, diluye lo malo y lo bueno también y nos quedamos en un lugar que es más o menos. Pero lo correcto sería primero asegurar que todo lo que se publica tenga algunos requisitos de calidad mínimos, al menos esto que yo te estoy comentando. Después hay estrategias metodológicas mucho más elevadas para obtener mejores resultados, pero de mínima esto que hablábamos recién. Si estas condiciones que decíamos recién están cubiertas, ponderarlo sería una opción válida, es decir, no solamente promediarlo, sino ponderarlo, te diría hasta por el prestigio de quien la publica, no del medio, sino de la encuestadora que lo publica.
Claro.
¿Por qué? Porque yo te puedo decir en una nota técnica que cumplí todos estos requisitos y después vas a saber si los cumplí. ¿Sí? No se trata de información pública, sino que es información privada y nadie tiene la potestad de controlar que el manual técnico detrás de la encuesta sea verdadero. Yo te
Claro.
puedo decir que cumplí todos estos requisitos y en realidad lo que hice fue inventar un número. ¿Sí? Lo cual no me extrañaría en este ámbito y en esta época preelectoral, ¿sí? Donde uno ve muchas cosas.
Claro.
Entonces, ponderar, darle un peso distinto, un peso específico a encuestadoras que han tenido una buena conducta y que han publicado cosas que después no han estado tan alejadas de la realidad, es una buena estrategia. ¿Sí? Quizás la estrategia más válida. No solamente puede promediar todo, sino darle un peso mayor a las encuestadoras más serias y un peso menor a las menos serias, ¿no? Algo de esto hacía, creo que lo está haciendo también actualmente un medio de Buenos Aires que se llama La Política Online, que tiene una especie de ponderación por los aciertos, el nivel de acierto de las encuestas en el pasado, ¿no?
Ah, interesante, digo, porque claro, la gente común, el ciudadano común, es complicado que sepa, ¿no? Cuáles son las consultoras más creíbles, digamos, en ese sentido. Pero bueno,
claro, bueno, yo ahí personalmente opino, también hay un trabajo fuerte que tiene que hacer el periodista, no el medio.
Claro.
En el hecho de hacer un seguimiento de este tipo de cosas y no publicar una encuesta que apenas sale para ser el primero que logra publicarla, sino que también filtrarlo por el prestigio y la conducta que ha mostrado antes quien te provee la información, ¿no?
Claro. Juan Pablo, ¿hay legislación en el país o en alguna provincia que legisle o que regule no solo la utilización de encuestas, sino el trabajo o cómo debe hacerse una encuesta?
No, no hay legislación. Los colegios profesionales, de los cuales yo no soy muy fanático, porque frecuentemente son corporaciones que terminan devorándose a sí mismas por sus propios intereses, están ajenas a esto. No hay ni siquiera una serie de pautas mínimas que estén establecidas formalmente en la legislación para poder presentar públicamente una encuesta. Sería la verdad, sería de mucha utilidad poder establecer un sistema de premios y castigos en cuanto a la posibilidad de difundir esta información, que es central, porque como decíamos hace un rato, termina teniendo un efecto significativo en la formación de la opinión y del voto que puede llegar a hacer un elector, ¿no?
¿Y sabes si en otros países hay legislación de este tipo?
No, en otros países que yo tenga entendido no hay. Caso emblemático, por ejemplo, de democracias que son mucho más consolidadas que las nuestras, no tienen este tipo de legislación. Sí tienen una cultura mucho más arraigada de castigo a quien publica este tipo de información con fines que no sean, o que sean directamente muy abusivamente alejados de su fin originario, que es simplemente plasmar la intención de voto de las personas, ¿no?
Claro. Lo que sí hay, según entiendo, es legislación que habla de hasta cuándo se pueden publicar encuestas, ¿no?
Sí, como todo tipo de información que tenga algún impacto en la elección. No se puede hacer ningún tipo de propaganda política, y lamentablemente las encuestas hemos llegado a considerarlas ya dentro de este rubro de propaganda política.
Claro.
Por lo tanto, su difusión está prohibida a partir de la veda. Sí se está avanzando en la discusión en torno a la legalización o a la regulación de la utilización de técnicas más elaboradas, como esto que hablábamos hace un rato, de técnicas algorítmicas y uso de información de las redes sociales, lo cual me parece sano, pero también me parece llamativo que se haya avanzado en la discusión pública, en la regulación de este tipo de estrategias y no en las encuestas electorales que hace más de 40 años que se vienen utilizando en este sentido, ¿no?
Claro. Bien. Y otro dato importante que me parece, digo, una responsabilidad importante es la del periodista y de los medios que publican tales o cuales encuestas, ¿no? Porque por ahí a veces vemos, bueno, se dice tal encuesta, pero esa encuesta se la hace llegar al periodista o al medio el gobierno o el partido que está interesado en que se conozca, por supuesto, el resultado de ese estudio de opinión.
Hay algunas iniciativas ahora de algunos medios grandes que están empezando a publicar la procedencia de las encuestas. Esto es algo nuevo en Argentina, porque hasta elecciones anteriores casi que era imposible conocer quién originaba la información. A partir de esta elección se ha empezado a ver que se publica junto con el dato de la encuesta quién la difunde y quién la pagó. Clarín estaba haciendo algo en este sentido. CNN hace poquito también tomó una medida similar, CNN en Argentina, ¿no? Y me parece sumamente sano porque un lector medianamente informado está en condiciones también de filtrar la información acorde a quién la paga y a quién la difunde.
Claro. Claro, claro. Juan Pablo, muchos he escuchado por estos días, estas semanas, que las elecciones PASO van a ser una especie de gran encuesta. ¿Por qué se dice eso, digamos, y eso en qué, cómo se puede entender y cómo puede operar eso en la voluntad de los electores?
En primer lugar, va a ser una gran encuesta por el hecho sencillo de que vamos a conocer las preferencias electorales de casi los 35 millones de electores que tiene el país. Y vamos a conocer realmente sus preferencias, no mediadas por una empresa que encueste y un cliente que pague. En este caso sería información pública en serio. Claro. No necesariamente los resultados de las PASO se van a terminar plasmando en los resultados de la primaria de la elección general de octubre, porque bueno, la campaña electoral tiene un efecto que puede llegar a alterar las preferencias de voto de las personas. Pero imagínate que de pasar de una encuesta que tenga mil encuestados a conocer el voto real de 35 millones de personas, hay un salto de calidad enorme, ¿no? Y, claro. Y en ese sentido sería el rótulo de gran encuesta no es técnicamente correcto, porque ya no se trata de una encuesta, sino que está accediendo realmente a la preferencia de toda la población y no solamente de una muestra, pero la información que se desprende de ahí deja obsoletas a todas las encuestas anteriormente publicadas, ¿no?
Bien. Bueno, hay muchos mensajes de la audiencia. Nos dice Marcelo Cuello, las encuestas deberían estar prohibidas. Claramente el fin es inducir para definir un resultado, no sirven para nada, para eso está el voto y a eso lo pagamos entre todos. Y las elecciones también, una locura, dice Marcelo Cuello. María Esther, buen día, dice, yo realmente corto el teléfono cuando me habla una máquina, así que no cuenten con mi respuesta. Bueno, ya sí, agradecen también un poco las explicaciones que se están dando, al igual que nosotros. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has compartido. No sé si querés dejar algún consejo, algún mensaje final de esta conversación.
Como consejo, sí, lamentablemente, como decía tu oyente, estamos bombardeados por este tipo de información, que muchas veces es buena y otras veces no tanto. Como consejo, tratar de ser siempre, no solamente con las encuestas, sino con todo tipo de información que se publica en estos momentos, tratar de hacer una lectura a conciencia de todo lo que uno consume en los medios y tratar de formar una opinión sólida y emitir un voto fundamentado. Más allá de todo el desencanto que uno pueda tener con el sistema político, todo el desgaste que esto haya causado, es el mejor sistema que tenemos, así que dedicarle tiempo a conocer las propuestas y el pasado y la conducta de todos los candidatos me parece que es la mejor inversión que podemos hacer como sociedad, así que no está nunca de más filtrar todo lo que uno lee y tratar de pensar más allá de lo que nos induce a pensar, quién difunda toda esta información.
Clarísimo, Juan Pablo, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por todo lo que nos has compartido, y bueno, esperemos que nos vaya bien, un poquito mejor a los argentinos, que los encuestadores trabajen a conciencia, que los periodistas también seamos, que actuemos con mucha ética a la hora de difundir estas informaciones que pueden de alguna manera alterar, ¿no?, la voluntad de la gente. Así que agradecido nuevamente.
Ojalá, Javier. Muchas gracias por el contacto. Estoy a disposición ante cualquier consulta.
Un gusto, que tengas muy buen día.
Hola, buen día Radio María, bendecido día para todos los radiomarianos. Con respecto a las encuestas que se están haciendo de quién va a ganar como presidente o presidenta, verdaderamente no me parecen creíbles ninguna, ni de un lado ni del otro. Yo opino que uno tendría que ir e informarse, mirar a la cara a cada candidato en las reuniones que hacen, en las posibles reuniones que hacen en todas las provincias, y en base a eso agarrar y emitir sus votos con confianza en la persona que para nosotros es creíble. Creo que no deberíamos delegar en personas que nos orienten, sino nosotros mismos buscar nuestra propia orientación y verlos a la cara y ver si es creíble o no. Me parece, esa es mi humilde opinión y me agradezco que tomen esa postura de agarrar y preguntar y ayudarnos a ver qué es lo que tenemos que ver para tener un buen presidente o presidenta. Gracias, Radio María, y son mi compañía de todos los días.
Humilde, dijo la opinión humilde, pero profundamente sabia, ¿eh? Y te agradecemos mucho por esto que has compartido con nosotros. Lo vamos a usar como conclusión final, porque el compromiso personal y la participación personal son no estimables, son esenciales para que un sistema democrático realmente funcione como debe funcionar. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos también los que han participado del programa.